Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 21 de agosto del año 2022, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes, Guadalajara, Jalisco. Y bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez. Les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez. En esta ocasión están fuera de la ciudad Renata Tavera, Salvador Tavera y Adriana Villaseñor, pero pues con su vibra nos están haciendo llegar buenas intenciones para el programa. Pero está aquí con nosotros Jairo Daniel Cervantes García, que estará en los teléfonos para contestar sus amables llamadas. También agradezco a Hugo Molina, que está en controles y que hace posible que el programa salga al aire. Y bueno, vamos a iniciar, como es costumbre, con la frase del día, que la frase del día es: la mejor riqueza es contentarse viviendo con poco. Esto lo dijo Platón. Platón ya sabemos que vivió del año 427 al 347 antes de Cristo, filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el 387 antes de Cristo fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más, que continuaría a lo largo de 900 años y a la que Aristóteles acudiría a estudiar filosofía. Bueno, pues lo repito, la mejor riqueza es contentarse viviendo con poco. Y por ahí va también lo de San Francisco de Asís, ¿no? Yo necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Bueno, ahí está. Ahora les comento el menú del día de hoy, que espero sea de su agrado y se queden con nosotros las dos horas que dura el programa. En esta primera hora de 10 a 11 tenemos la visita de la tanatóloga y bueno, toda una preparación importante que tiene la señora Teresa de Villa, que además es vicepresidente de la Asociación de Clubes del Libro y que precisamente nos va a hablar de esta asociación y de los clubes de libro en general. Así es que pues está con nosotros, bienvenida Tere. Luego haremos un enlace telefónico con el maestro Rubén Pérez, quien es director, actor y ya dramaturgo desde hace unos años para acá, porque tiene una temporada con una obra de su autoría, se llama Rey el Hipo. Este se presenta el 21, 28, 3 y 4 de septiembre en Punto Escénico, pero eso ya nos comentará más tarde el maestro Rubén Pérez. Tendremos, como ya también es parte del programa, la sección que titulamos Un Momento de Poesía en Ópera Radio con el poeta Alfredo Mendoza. Y en la segunda hora, de 11 a 12, tendremos, pues me da mucho gusto que estarán aquí con nosotros Itzeli Jauregui, esta mezzosoprano, que acaba de ganar el primer lugar en el concurso Carlo Morelli hace unos meses. Ella ganó el primer lugar de este concurso, y también el tenor Rafael Rojas, que ganó la distinción del mejor intérprete de zarzuela también en ese concurso de Carlo Morelli. Así que pues obviamente estaremos escuchando sus voces y platicando de sus experiencias, sus trayectorias, su carrera. Así es que creo que será algo muy interesante. Espero que nos acompañen en estas dos horas. Y bueno, tenemos obsequios, como es costumbre, y tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango marca JCE para que cocine diferente. Y también un paquete, bueno, son dos libros de la poesía del maestro Alfredo Mendoza. uno que se titula Solo es verdad y el otro A pesar de todo. A pesar de todo. Y luego, pues un paquete también de 4 libros que nos proporcionó la Secretaría de Cultura de Ileana Hernández Arce, Alas de papel volando, también Crónicas de un nuevo siglo de Xel-Há López Méndez, tenemos Orillas de Nora de la Cruz y Lejanos Guerreros de Héctor Palacios. Ya estaremos comentando un poquitín de lo que tratan estos libros, pero es un solo paquete de estos 4. Si a usted le interesan, o le interesan los 2 libros del poeta Alfredo Mendoza, o los 2 sartenes de hierro fundido, pues participe en la rifa que llevaremos a cabo cerca de las 12 del día. Y bueno, pues ahora sí, para iniciar el programa, pues le doy la bienvenida así oficial a la señora Teresa de Villa, que es, pues le decía, vicepresidente de los clubes de libros. Teresa, pues muchas gracias por estar aquí para iniciar, gracias por participar. Y bueno, me gustaría saber qué es esta asociación que ya tiene 32 años, ¿verdad?
Claro que sí.
Pero ¿cuál es la finalidad?
Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, tiene 32 años, un poco más, pero tenía otro nombre.
Se quita los años.
Se quita, así con todas las mujeres. No,
es femenina la asociación.
Femenina la asociación, sí, tenía otro nombre porque era femenino. Uh-huh. Y le hicieron una asociación para que pudieran formar parte también hombres. Claro.
Ah, o sea, antes era exclusiva de mujeres.
Sí, se llamaba, ¿sí?, Círculo Femenino de Lectura, algo así. Mm.
Entonces, hace 30 y tantos años.
Hace casi 40, por ahí, uh-huh, así. Y ahora lo hicieron hace más o menos unos 32 años para que pudieran entrar como socios, claro, los cualquier hombres. Claro que creo que los hombres no necesitan tanto hacer un club. Los hombres de otra manera sí, y eso está estadísticamente visto que que los hombres no tienen un club de libro, no necesitan un club de libro. Sí tengo clubes.
¿Pero por qué, oye?
No sé, yo creo que comentan sus libros a la hora que van al gimnasio, que van al vapor, al masaje, o sea, no necesitan tener un horario o un...
Bueno, entonces platicamos, ¿qué hace un club de libro? Entonces, vamos por ahí.
Primero, lo primero es la intención y el gusto por la lectura, tal cual. Cada club es autónomo. Puede tener muchas formas de...
Tienen 14 clubes ustedes, ¿no?
Nosotros tenemos asociados.
¿Y hay más que no estén asociados?
Sí, muchísimos más, muchísimos. Yo creo que sí, fácil, el doble o el triple hay que no estén asociados.
Entonces, ¿la función del club qué es?
La función del club es reunirse una vez al mes y la forma de lectura es diversa. Hay clubes que se leen un mismo libro todos y lo comentan
al mes.
Otros clubes, por ejemplo, tenemos el club con 108 socias presenciales, porque puedes tener un club virtual que ahora
son muchísimos,
sí, pero presenciales son 108 socias, es el club Atlas Colomos, el club del libro del Atlas Colomos. Somos 108 socias, yo también ahí pertenezco a ese club.
Ah, muy bien.
Somos 108 socias, ahí tienen una biblioteca de 1,300 libros. Entonces,
¿En dónde está eso?
En el Atlas Colomos.
Ahí mismo está la sede.
Ahí está la sede y todo, ahí sesionamos el primer...
¿Y tienen 1,000 y tantos libros?
1,000 y tantos libros. Tenemos, sesionamos el primer martes, no, perdón, el primer viernes de cada mes. Entonces, tenemos derecho, la cuota que se paga, en todos los clubes se paga una cuota. Uh-huh. Con esa cuota tenemos derecho a sacar 3 libros por mes, un conferencista, que es el que llevan, y un coffee break. Entonces está...
Pero ahí sí no funcionaría que 108 comentaran un libro de...
No. Entonces no se lleva de esa manera. Tengo en otro que soy presidente, es el club Amoxley. En ese somos 30 socias, lo tuve que cerrar también. Ajá. Porque no se puede comentar. Claro, no van las 30. Van un promedio de 18, 20 personas, pero ahí sí comentamos, pero también tenemos una biblioteca de 300 libros.
Muy bien.
Entonces, ahí sí comentamos el libro que nos llevamos y en la primera hora y en la segunda hora trato de llevar también un conferencista. Lo hacemos, ahí sí lo hacemos en algunas, en casas que nos rotamos o en la casa que, donde es la sede, que tenemos ahí la biblioteca. También se paga una cuota, tenemos muchas actividades.
¿Y cuánto duran sus sesiones?
2 horas.
2 horas.
Así las traigo, ¿eh? Así las traigo, ¿sí? Rápido, porque sí, hay veces que, por favor.
Tiempo.
No, se nos va tiempo, con tiempo para que comenten el libro, no se me pasen de tiempo y alcancen todas a comentar.
Y exacto, ¿le limitas la participación? Digamos, sí. ¿Tienes 5 minutos para comentarlo?
Un poquito menos, porque no, se ponen, ¿cómo se llama? Son muy...
¿Y si se arma polémica ahí?
Sí se ha armado polémica.
O sea, de que yo no estoy de acuerdo, no, porque este personaje, ajá, es así.
Y sobre
o...
todo a veces en el título del libro, porque al principio los títulos del libro no tienen nada que ver con el contenido.
Eso sería interesante, porque también pues en la ópera están los libretos y es muy interesante. Sobre todo, bueno, la primera receta que hay que hacer cuando se va a ir a ver una ópera, pues es conocer el argumento, ¿no? Y si es posible leer el libreto mejor. Incluso ahora, como ya la mayoría de las óperas, incluso las cantadas en vivo, tienen su partitulaje. O sea, no nada más las de video. Aquí en el Teatro de Goyado, incluso las últimas óperas que ya desafortunadamente hace tiempo que no hay, pero se ponía un supertitulaje y eso te permite una mejor comprensión, pero aquí está quizás la cosa que nos puedas ayudar tú en lo que es el texto y el subtexto y como la intención que debe de llevar, que no podemos leer simplemente literalmente lo que dice, sino de ahí puedes deducir mucho por qué lo dice, qué personalidad tiene ese personaje. Me gustaría que nos hablaras de eso, pero vamos a un poquito de música.
Claro que sí.
Bueno, vamos a oír el dúo de O mi mi tu più non torni, de la ópera La Bohème de Puccini, en la voz de Luciano Pavarotti y Thomas Hampson. Y regresamos con ustedes. No di los teléfonos para que nos hagan favor de llamarnos. Es el 33-31-34-22-22. Y tenemos 3 extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803, o también nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Ahí puede hacernos sus comentarios y desde luego participar o anotarse para participar en la rifa de 2 sartenes. Bueno, es un sartén por afortunado, de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro, con mango, marca JCE, para cocinar diferente. Y también tenemos 2 paquetes de libros. Un paquete es de 2 libros con la poesía del maestro Alfredo Mendoza y otro paquete es de 4 libros, son libros que nos dio la Secretaría de Cultura, que, bueno, vamos a la música y después leemos un poquito de qué se trata cada uno de estos. Entonces, escuchamos O Mimi, tu pio non torni, O Mimi, tú no vas a regresar.
Compariglie di Vre, mi saluto ridendo. Toh, musetta le dissi, e il cor non batte, o non lo sento. Grazie del luto che il copre.
C'ho gusto d'aver.
Loyola va, tirò di ferrini.
Non batte?
No.
Bene. Porvini,
Musetta,
Mimi,
l'hai vista? Oh, guarda,
era in carrozza vestito come una regina.
Viva, ne son contento.
Bugiardo si strugge d'amor.
Lavoriam.
Infame pennello.
Mm.
Bien, pues esta fue la presentación del dúo de Omi Mitupio Non Torni, que es perteneciente a la ópera La Bohème, donde se lamentan de que ya no van a regresar sus parejas. Bueno, eso es lo que ellos creen. Y después regresan, aunque Mimi lamentablemente llega para morir. Pero es curioso, y aquí quiero asociarlo con lo de los textos, porque primero empiezan a decir, pues a mí ni me importa, yo ni pienso en ella. Y después no pueden hacer, ¿cómo se llama? No pueden trabajar, ¿no? Uno empieza a escribir y dice, qué pluma tan mala, no puede ser. Y el otro, qué pincel tan malo, tampoco puede pintar. Y entonces hasta que reconocen ahí, que reconocen que las aman, ¿no? Que aman a las dos y que las extrañan. Sí. Eso es.
Sí, fíjate que es muy curioso. Acabo de leer un libro. Acabo de leer un libro que se llama Mañana tendremos otros nombres, ajá, de Patricio Prom. Y exactamente de eso trata, de las relaciones humanas, sobre todo las relaciones modernas. Pero te das cuenta...
Es otra cosa.
No, pero te das cuenta que caemos en lo mismo de las relaciones...
Ya sé.
De
sí,
esto,
sí,
o sea,
es 1900 la ópera.
Sí, está. Exactamente. Y que dices, nos separamos, porque de eso se trata el libro, se separan. Y luego se dan cuenta que se necesitan y que aunque ellos se trataron de relacionar de diferente manera, muy moderna como ahora se estila, no teniendo
responsabilidades
y que nada más compromisos, y que nada más, y se van dando cuenta que nada los va llenando. Como aquí, o sea,
exactamente.
Sí, exactamente.
Ya no hay ni inspiración para seguir.
Nada. Entonces, ya no digo qué más pasa, para que puedan leer el libro. Pero
¿Se llama el libro?
Mañana tendremos otros nombres, de Patricio Prom. Fue Premio Alfaguara 2020.
Muy bien. Pues tenemos aquí los libros que nos dio la Secretaría de Cultura. No sé si puedes mencionar los títulos o comentar algo, Tania, para
claro que
nos hagan favor de llamarnos y participar en la rifa de estos cuatro libros.
Claro que sí. Tenemos Crónicas de un Nuevo Siglo. Es de Shelja López Méndez. Y bueno, la escritura de Shelja es breve. Los poemas transcurren irónicamente. Se construyen como pequeñas viñetas, bitácoras, alejadas, como un ejercicio cinematográfico. Es una plataforma de cortometrajes sucesivos, provocaciones e incertidumbres. Es desarraigo, decepción. Es el relato de un país medio en ruinas, runa y media. Y la resistencia de su desarticulación es un montaje.
Bien, ese es uno de ellos.
También tenemos Orillas, de Nora de la Cruz. Y bueno, desde el borde de la carretera, la frontera entre países, la edad incierta de los protagonistas, el fantasma del incesto o del miedo al fracaso. Leer Orillas es comprender cuánto de nosotros se mueve en ese espacio, esa delgada línea entre lo que somos y lo que se nos dice que deberíamos ser.
Bien, es otro.
Uh-huh. Lejanos Guerreros es un libro de Héctor Palacios. Es una novela histórica, relato de aventuras, reflexión sobre la identidad, escrita como ritmo trepidante. Lejanos Guerreros cuenta la historia de Fukushi Sumeon. Es un samurái al servicio de Masamune y las hazañas de Lee, Maritoka, Yajiro y Sadato, compañeros de una batalla donde el ruido de mil años de combates convergen en la duración de un suspiro.
Correcto.
Y por último tenemos Alas de Papel Volando, de Ileana Hernández Arce. Y los cuentos alegóricos de Ileana Hernández Arce son como las flores fosforescentes que brotan en los cactus que se nutren de la sequía, del dolor, de la falta de respuesta a una pregunta social eternamente postergada, y se convierten en estampas vivas llenas de color y de gracia.
Bien, pues esos son los cuatro títulos que estamos obsequiando por cortesía de la Secretaría de Cultura, si es que si a usted le interesan, pues llámenos, participe por ellos, o también por los dos libros de el poeta Alfredo Mendoza, A pesar de todo y solo es verdad. Ya más adelante escucharemos un breve poema el día de hoy de este autor. Bien, Tere, pues a ver, platícanos, ¿para qué hay una asociación de asociaciones?
Una asociación de clubes. Mira, en la asociación tratamos de reunirnos todos los clubes por una misma causa, razón, uh-huh. La lectura. Además de que organizamos eventos, ya sea presentaciones de libros. Uh-huh. También tenemos paseos culturales, viajes culturales que hemos hecho. Esta vez vamos a tratar de nuestros...
¿Cómo qué tipo de viajes para hacer más...?
¿Cómo qué tipo de viajes?
O sea, ¿dónde van?
Hemos ido a Guanajuato, uh-huh. a Zacatecas, a México. Ya ves que México tiene una...
De todo,
una cantidad de museos que ver, de lugares que, ya sea también gastronómicos, que eso también hemos tratado de incluirlos. También paseos, por ejemplo, a las Luciérnagas, que es increíble ese paseo.
¿Dónde es eso?
Es en Tlaxcala, las Luciérnagas. Entonces, el paseo lo hicimos a Puebla. En Puebla allí nos quedamos, fuimos a las Luciérnagas, regresamos y luego fuimos a la Ciudad de México.
Bien.
Por ejemplo, este año... hicimos recorridos cortos, no hemos hecho viajes tan largos por la pandemia y cuestiones de esas. Y fueron aquí uno a Tequila, el otro a Cocula, donde se visitó el museo del mariachi, uh-huh. donde se estuvo con la donde se dio una comida ahí para todos los que fuimos. Entonces, cada paseo tratamos de hacer.
Oye,
esto.
Y, por ejemplo, si del auditorio quieren acercarse a algún club de libros, ¿pueden recurrir primero a la asociación para ver dónde hay alguno que le quede a la mano?
Claro que sí. Se pueden acercar. Mira, nosotros sesionamos cada tercer martes de cada mes uh-huh. en el Fondo de Cultura Económica.
En Chapultepec,
a las 10 de la mañana. Ahí están invitados todas las personas que quieran a integrarse a algún club de libro. Ahí están todas las presidentas o todas las socias, porque está abierto a que vayan todos los clubes.
Chapultepec
y entre López Cotilla y La Paz. Uh-huh. Y ahí se pueden platicar, porque cada club de libro tiene diferente horario, diferente...
¿Y qué día se reúnen, dices?
El tercer martes de cada mes.
El tercer martes de cada mes. ¿Se acaban de reunir?
Nos acabamos de reunir.
El martes pasado.
Entonces, y ahí tenemos un conferencista invitado. La vez pasada tuvimos a la maestra Aurora de Alba de Collignon, que nos deleitó con una conferencia sobre el humanismo en el Renacimiento. Entonces estuvo excelente la charla y un pequeño coffee break que hubo. Y entonces ahí, pero también los invitamos a que formen su propio club. Nosotros los asesoramos para que
¿Y dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden localizar esta asociación?
La asociación, tenemos una página en Facebook que se llama Asociación de Clubes de Libros. Con
plural.
Plural, porque no sé por qué no nos permitió ponerlo en singular, entonces es en plural. Y también conmigo.
Entonces, en Facebook, en Asociación de Clubes de Libros.
Ajá. Así estamos.
Y ahí está la dirección, donde puede el teléfono.
El
donde
teléfono pueden... también, si no yo les doy el mío, no tengo ningún problema para yo poderlos
atender.
Y lo mismo, los podemos asesorar para que formen su club, no le tengan miedo, no es tan difícil. O sea, con 3-4 personas tú ya puedes formar tu club.
Correcto. Y pertenecer también a
y pertenecer aquí a la asociación.
Que les darían apoyo, respaldo. Sobre todo en libros. Y si alguien dice, oye, pero es que a mí me gusta leer, pero no tengo tanto dinero para comprar, ya los libros están también caritos.
No, sí, hay de alguna manera. Fíjate que también tengo otro club en Santa Teresita. Uh-huh. Ese club es para personas que trabajan, porque lo hacemos a las 6:30 de la tarde. Entonces alcanzan muy bien a salir del trabajo y llegar. Y ahí, de alguna manera, el libro que se deja de leer, de lectura, de alguna manera se consigue. Por ejemplo, yo había dejado, dejé para este mes el de La Ilustre Fregona, de Cervantes. Claro que no lo encontraron. Yo no sabía, pues, porque yo sí tengo el libro. Ya me dijeron, ¿sabes qué? No lo encontramos. Pues un compañero, ya a otros compañeros, ya se los había mandado por audiolibro.
Perfecto.
Entonces, de alguna manera se encuentra.
Me gustaría saber qué piensas del audiolibro, pero vamos a corte. Aunque no sé si aprovechamos, Hugo, si me ayudas con las noticias musicales y ligamos a corte. Sí, por favor. Entonces, vamos a noticias musicales, ligamos a corte y regresamos. Les recuerdo que está aquí la señora Teresa de Villa para hablarnos acerca de los clubes de libros.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Murió Iván Nemesh, violonchelista de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes de México. Se había desempeñado como principal jefe de la sección de violonchelos.
Ópera Radio.
La Sinfónica de Chicago canceló la obertura 1812 de su Symphony Ball programada para el 24 de septiembre. Argumentando que esta pieza, donde Tchaikovsky ensalza la victoria militar de Rusia contra las tropas napoleónicas, podría molestar a una parte del público. Para que no se interprete como un acto en contra de la cultura rusa, será sustituida por otra página de Tchaikovsky, Francesca da Rimini.
Ópera Radio.
El célebre tenor mexicano Javier Camarena, elogiado por su tono pulido, notas altas brillantes y coloratura impecable, ofreció el 19 de agosto un recital en el Teatro Auditorio de El Escorial, acompañado por Rubén Fernández Aguirre, como parte del Festival de Verano de la región. Parte del repertorio fue Ateo Cara de Bellini, Gesù e Sol, O Fiuggi Dus Image de Manon de Massanet, entre otras arias.
Ópera Radio.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, estamos de regreso, 10:34 a.m. Estamos con la doctora Teresa de Villa, que ella es vicepresidente de la Asociación de Clubes de Libro. Y bueno, comentábamos ahorita, Tere, si tenemos, yo digo, oye, pues yo frecuentemente no leo, o no leo prácticamente nunca, ¿a qué puedo ir a ver esto? Pero si me permite, tenemos unas llamadas que nos va a dar Jairo Cervantes. Por favor, Jairo.
Gracias, Ernesto. Marina Sainz, saludos, y dice que el programa es muy bueno, participando para los sartenes.
Ah, muchas gracias.
Guillermina Ortega García, también participando por los dos sartenes. Josué Ramírez Arroyo, participando por los sartenes. Por los cuatro libros, Gustavo Cuella.
Ah, bien, un saludo al señor Cuella.
Y Antonio González, también participando por dos libros. Y un saludo de Raúl Aguilar Ortiz. Saludo para Ernesto. Cada 8 días escucho el programa. Es muy bueno.
Ay, maestro, muchas gracias. Él es pintor. Y también, fíjate, también ha incursionado en la escritura. Ya tiene, bueno, tiene un libro editado y está otro por sacarlo, por editar. Ahí ustedes no ayudan para que saque él su edición, por ejemplo, porque me ha tenido la confianza, y a ver si no estoy diciendo algo que no debería. Pero le falta todavía recursos para editar este segundo libro. En el club de libros no hay alguna función de ese tipo, de apoyar escritores.
Todavía esa función no la tenemos, pero por mi parte, yo creo que sí lo podría acercar con
quién le pudiera.
Quién le pudiera ayudar en la edición.
Ah, muy bien, bueno, sí, pues ahí está. Ya nos... Está maestro por si quiere contactarse con la señora Teresa de Villa. Y bueno, ¿es todo, Jairo?
Sí, es todo.
Sí, muy bien. Bueno, te preguntaba entonces de a quién puede ir a los clubes de libros. Si dice, oye, yo tengo inquietud por leer, pero no sé ni de literatura, no sé ni de autores. Pues, ¿cómo voy a ir a un club de libros? ¿Qué le puede ayudar?
Mira, ellos se pueden acercar sin saber nada. Yo en algunos de los clubes lo dejo para que ir aprendiendo poco a poco. Vamos por
autores. Hay una inducción, digamos. ¿Puede haber una inducción para...
Sí, claro que sí.
Para desarrollar el gusto por la lectura.
Exactamente. Así está el sobre todo el Club Santa Cafeína. Pocos eran los que leían, pero vamos comenzando de poco a poco. Tienen miedo de leer y de que sea un libro muy denso, que sea un libro claro, con muchísimas ni páginas. Entonces, no, vamos con pequeños libros delgados. A veces les digo, no se preocupen si no pudieron leer el libro, pero vengan a la sesión. Sí. Aprenden de escuchar a los otros. A lo mejor no te gusta comentar porque no te gusta hablar. Sí. No importa si no lo comentes. Y entonces lo que voy dejando es por medio del autor, a un escritor. A ver, este escritor, por favor, lean lo que puedan de él, si es su biografía, si es un poema, si es un cuento, si es una novela, un libro de él, lo que puedan de él leer. Sí. Y con eso vamos comenzando. No tengan miedo. Muchas veces invito a maestros que nos vayan guiando en el sentido literario, ya sea sobre poesía, que nos hablen de novela, que nos hablen
de los estilos.
Los estilos para que los vayamos todos entendiendo poco a poco.
Muy bien. Hoy tenemos en la línea, precisamente hablando inclusive de escritores, al maestro Rubén Pérez, que hace, ya tiene algunas, bueno, yo le conozco una obra, no sé si tiene más, esta es su segunda, creo yo, bueno, si tiene más serán más números, pero esta es otra de sus obras, se llama Rey Elipo, y ya está aquí en la línea telefónica. Maestro, ¿cómo estás, Rubén? Buenos días.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás, maestro Ernesto Álvarez? Es un gusto, placer, un honor, un prestigio que me hayas invitado a tu programa el día de hoy. Muchísimas gracias.
No, ni lo digas.
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, platícanos, tienes una temporada acá de un montaje, ¿por qué el título y por qué la variación esta de Rey Elipo? Es una obra tuya, ¿verdad? Es dramaturgia tuya.
Sí, así es. Fíjate que en el 2018, ya había leído la obra de Sófocles, de Edipo Rey.
Sí.
En el 2018 la volví a releer, me gusta mucho, la verdad que es una tragedia griega de las más importantes. Y lo que hice fue una adaptación de la idea principal de Edipo Rey, pero bueno, yo le agregué un poco desde su juventud para entender un poco el sentido de su destino y del karma que viene cargando desde su papá, que es Layo. Sí. Entonces, convertir de ser una tragedia pesada, magnificante, muy importante. Entonces, esta vez la reduje a una obra de 20 páginas en la cual nos narra el destino de Edipo Rey. Le cambié el nombre porque este personaje, Elipo, cada que se enoja le da hipo. Entonces no quise dejarlo como...
¿Pero es una farsa lo que hiciste o es...?
Sino darle un sentido más personalizado para época actual. De ser tragedia la convertí en tragicomedia.
Ah, correcto.
Involucrando más al público adolescente, joven y claro, por supuesto, a los adultos. Desde la idea que yo tengo preestablecida de esta obra que es Edipo Rey. Vamos a estar en punto escénico los domingos 21 y 28 de agosto.
Se inicia hoy.
Tarde, y el 3, sábado 3 y domingo 4 de septiembre, el sábado a las 8, el domingo a las 6 igual, hay un punto escénico que se encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes 2639.
Perfecto. Entonces, inicias hoy la temporada. Es una temporada de 4 presentaciones.
A las 6 de la tarde en punto escénico los esperamos. Si les gusta el teatro griego, te repito que está adaptado a época actual, un poquito, pero respetando la idea principal de la obra de Edipo Rey.
Y en este caso sí llega, en el fragmento que estás poniendo de Edipo, ¿sí llega hasta el matrimonio con su madre o no? ¿O es nada más su juventud, por lo que me mencionas?
Bueno.
Ah, sí, no me escuchabas. Te decía que si como hiciste una especie de reducción y hablas de que es el pasaje, digamos, de Edipo cuando era joven, digo que si en tu obra llegas hasta el momento en que se casa con su madre, Yocasta, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que está un poco de teatro del cuerpo al inicio, después muestra cómo Edipo joven se da cuenta de una marca en sus pies, el cual, bueno, pues ahí empieza toda su búsqueda de la verdad, ¿no?
Sí.
Porque la obra de Sófocles no muestra eso, la obra de Sófocles muestra nada más a partir de cuando ya es rey y está la peste.
Sí.
Entonces, yo me quise dar la tarea un poquito de investigar un poquito más atrás por qué Edipo Rey tiene ese destino, que es a partir de su papá, que es Layo, se fue el Peloponeso, se enamora, o bueno, más bien tiene pues relaciones con su hijo Crisipo, que su mamá es la reina Pélope. Entonces, la misma reina, después de que su hijo se enamora de Layo, se cuelga, entonces le manda una maldición a Layo, que es el hijo que tengas, te matará.
Sí, con sus propias manos.
Entonces, bueno, Layo no podía tener hijos, igual va al oráculo del cínico y le dice, pues, ¿qué crees? El hijo que tú tengas, pues, te va a matar y se va a casar con tu esposa, ¿no? Entonces, eso no lo muestra, claro que lo muestra en la obra original, pero yo quise poner mucho hincapié en eso porque sí es importante entender un poquito más atrás del por qué Edipo Rey, pues, viene cargando eso, ¿no?
Sí, entonces, esos complejos.
Layo tiene su hijo. Un pastor se lo lleva con unos reyes vecinos que están en las tierras de Corinto.
Sí.
Los reyes de Corinto lo educan.
Crían como su hijo.
Edipo crece, pero en su juventud él se da cuenta de que los papás los habían adoptado. Más bien que era adoptado, va Edipo Rey, va al oráculo del cínico, entonces le dice, pues vas a casarte con tu madre, y matarás a tu padre. Entonces, pues, se asusta, lleno de horror, huye de Corinto, pensando que estos son sus verdaderos padres.
Sí.
Llega a un cruce de caminos y, pues, le da muerte a Layo, y ahí es donde empieza, pues, toda la profecía, que él no sabía que era su padre. Entonces, llega a Tebas, y ahí es donde empieza, lo coronan, porque vence a la esfinge, que estaba, sí, pues, en la entrada de Tebas. Este animal mitológico es una mujer, pues, con cuerpo de leona, alas. Entonces, la vence, adivinando sus acertijos, lo coronan rey y lo casan con Yocasta, Edipo Rey, sin saber que...
Y se cumple la profecía.
Sí, que era su esposa. Entonces,
su madre.
Que, pues, sí está un poco enredosa como originalmente está, pero yo traté de darle ese toque de explicar desde el punto de vista de Edipo Rey adolescente y después de Edipo Rey ya en Tebas como emperador.
Correcto. Oye, Rubén, y ¿cuántas obras llevas escritas tú?
Fíjate que llevo 3. La primera que escribí se llama Pulgolandia, es acerca del bullying. Yo la escribí, es idea original. Todos los personajes son pulgas, viven en un circo de pulgas en el lomo de un perro. Entonces, habla acerca del bullying, está padre, está divertida. Esa se presentó en el 2017 en el Rojo Café. Después escribí esta del rey Edipo, yo personalmente pasando por también esa búsqueda de la verdad en el teatro, y pues que ya lo que estaba haciendo no me llenaba. Entonces, bueno, hice esta adaptación, la hice pensando en mí, en esta búsqueda de la verdad.
Muy bien.
Y pues la tercera obra fue la del 2020, que se llama Viva una esperanza hebrea, que se presentó el año pasado. Entonces, sí. Dos de mi autoría y una adaptación que es esta del Rey Edipo.
Perfecto. ¿Cómo ves? No, hombre, pues te felicito y que vengan, que tengas mucho éxito. A ver si paso por ahí también a verla.
Sí, muchísimas gracias también. Obra. Te repito que es un honor. Estoy profundamente contento por tu invitación.
No.
Yo sé quién eres, he trabajado también contigo y wow, me encanta que apoyes a los grupos teatrales, que nos impulses, y sabes que tienes mi admiración y respeto para tu persona.
No, muchas gracias. Ya pusiste colorado, Rubén. Pero es recíproco, ¿eh? Yo también te admiro y haces un gran trabajo y qué bueno que estás. Pues,
gracias, nada más al César, lo que es del César, y la verdad eso es de mi parte, lo que siento admiración y profundo respeto a tu persona, a tu arte y a todo lo que tú haces.
No, Rubén, gracias, te deseo mucha suerte y gracias por recibir la llamada. Te mando un abrazo.
Gracias a ti. Entonces, los esperamos en esta pequeña temporada que es en Punto Escénico, Avenida Niños Héroes 2639.
¿Está a qué altura?
Está a la altura más o menos de casi la glorieta que está junto a Los Arcos, donde están los farmacias Guadalajara.
Ah, ahí correcto.
Ajá. Entonces por ahí.
Sí, está, de hecho está como a un lado, ¿no? De la farmacia, digamos, de la glorieta
esa.
Sí, está
como a unos locales, por ahí está.
Sí.
Es una escuela de artes escénicas, tiene su forito muy bonito, la verdad que. Yo no lo conocía, lo conocí en enero pasado, que presentamos ahí 8 artistas en una oficina, y la verdad que está muy bonito. Apoyemos al teatro para que no fallezca.
Correcto.
Y a la cultura en Guadalajara.
Muy bien, pues mucha suerte, ¿eh? Gracias. Que tengas mucho éxito en tu estreno el día de hoy.
Bendiciones.
Hasta pronto. Bye. Bye. Bien, pues él es Rubén Pérez, de esta gente que se empeña y trabaja con mucho gusto y muy entregado a su trabajo como actor, como director de teatro y como dramaturgo. Pues ojalá que tenga mucho éxito. Bien, perdón, te interrumpí, Tere. Estábamos hablando de cómo puede apoyar a un club de libro a la gente en general, sobre todo, bueno, los que ya leen, pues a lo mejor están más incluso hasta pertenecen ya a algún club, pero si yo tengo interés no tengo el hábito de la lectura, también me pueden dar ahí alguna información de cómo abordar un libro, de cómo analizarlo, de la riqueza que me puede dar.
Claro que sí, nada más es el acercarse con nosotros. Poco a poco les vamos ayudando a que su interés por la lectura crezca. Nos apoyamos, digo, con maestros que nos vienen a enriquecer con sus charlas sobre cómo diferentes escritos, escritores también. Entonces, de esa manera.
Y el análisis que hacen ahí, por ejemplo, ya nos dejaron un libro para leer. Llegan y desde qué punto de vista se aborda el análisis, porque también a lo mejor eso me inhibe, ¿no? Digo, híjole, pues yo, ¿qué puedo decir ahí si no sé cómo analizar el libro?
Sí, no, mira. Vamos comenzando por comentarlo primero, para que no sientan esa responsabilidad de que tengo que analizar un libro y no sé cómo. Entonces vamos comenzando por la forma de comentarlo. Vas a comentar poco del autor, vas a comentar qué fue tú sacas los personajes principales, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus su aporte dentro de la obra, un pequeño resumen, pero sobre todo a la hora de estar leyendo, tener siempre un cuaderno donde estés anotando las pequeñas frases, lo que más te llama la atención. Entonces, ya tú con eso, ya es tu análisis. Entonces, es una forma mucho más fácil de
¿Y hay algún análisis, digamos, de los personajes también se llega a...?
Si se llega a dar, sí. Vamos analizando el personaje ya un poquito más a profundidad, viendo tanto sus cualidades, defectos, que si fue para ti, si fue el personaje más fuerte dentro del libro. Uh-huh. O te pareció que no tenía que haber tenido tanta fortaleza como el escritor ahí te lo puso. Uh-huh. Entonces, y al último ya pones tu comentario, si te gustó, no te gustó.
Y además no hay calificación, o sea.
No, claro que no.
Porque pues, en un gusto se rompen géneros.
Exactamente, y a lo mejor dentro de 5 o 10 años.
Lo relees
y dices, yo por qué vi de esta manera al personaje, a lo mejor uh-huh. A lo mejor ya lo ves de otra manera. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos va ayudando, el estar dentro de un club. La polémica que surge, que te gustó o no te gustó el libro, lo que viste o lo que el otro compañero lo vio o no vio dentro de la obra.
Entonces, si alguien se quiere acercar a algún club, ahí ustedes mencionas que tienen 14 asociaciones de clubes.
Sí, bueno, 14 clubes.
Pero, por ejemplo, si se acercan a la asociación, ¿le puedes dar el dato de algún otro club, aunque no sea parte de la asociación? Porque a lo mejor yo vivo, no sé, qué tan retirado, y de los 14 que hay ahí, pues no me siento identificado. Y hablabas de que hay 2 o 3 veces más, o sea, sí, 30, 50 clubes. ¿También tendrían ustedes la información de
los otros? No tenemos la información. Por eso, o sea, lo sabemos que hay porque... porque platicas sí, pues con alguien, claro, ajá, que sí tienen
la referencia.
Ahora, el formar un club, ahorita ya como todo ha evolucionado, antes teníamos el club muy muy estructurado, los clubes. Presidenta, presidente, uh-huh. vicepresidente, la bibliotecaria, etcétera, etcétera. Días hasta establecidos. Yo, una de mis hijas tiene un club de libro, o sea, que no tienen día para reunirse, se reúnen a lo mejor cuando en 3 pueden. Semanas, en semana, cuando pueden, muy a gusto. A veces se reúnen para desayunar, a veces se reúnen en la noche con una copita de vino, leen cada quien su libro, cada quien hace el comentario de su libro, lo recomienda y uh-huh. entonces hacen el intercambio de libros.
Oye, ¿y acerca de la poesía?
Es muy, o sea, sí lo hacemos, pero sí a las personas les cuesta mucho trabajo leer poesía.
¿Sí?
Sí. Sí, y les da miedo. Entonces, casi siempre no lo que hago es primero invitar a una maestra que nos hable de poesía y entonces ya se quita un poquito ese miedo y ya puedo dejar lean un libro.
Me gustaría, aunque va a ser así a la limón, pero te voy a hacer una prueba aquí. Una poesía del maestro Alfredo Mendoza, en esto que nosotros llamamos un momento de poesía en Ópera Radio, se llama Espérame, dura 25 segundos, o sea, medio minuto, y a ver qué comentarios nos hace. Si nos haces favor, Hugo. Espérame, es el track 5, me parece. Sí, el track 5. Ya está, adelante.
Espérame más sin abrigar espera. Espérame. Espérame. Espérame más sin abrigar esperanzas. Espérame. Espérame más sin abrigar esperanzas, pues vengo rendido por la vida. Espérame para saber que hay un lugar en la tierra en donde cuento. Espérame para albergar la idea de que mi cuerpo sentirá la espera de otro cuerpo que añora darle vida. Espérame. Que tu espera es lo único que me queda.
A ver, ¿cómo lo oíste, Tere? Tú que eres experta.
Fíjate que Ahorita ya se rompen muchos esquemas. A mí sí me gustó en el sentido, porque para mí un poema tiene que tener mucha rima y si no, no me atrapa.
O sea, que no sea en prosa.
Exactamente, si no, me cuesta mucho trabajo. Será por la forma en que a mí me lo enseñaron, que tenía que tener rima, métrica, etcétera, claro. Todo esto. Y entonces la nueva poesía sí me cuesta un poquito de trabajo, pero como tenía rima, claro que me atrapó. Pero sí. Eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo, porque todo evoluciona.
Sí, pues tenemos dos libros de Alfredo Mendoza para que si el público quiere participar en la rifa, pues nos llame al 33-31-34-22-22 con las tres extensiones 12-801, 12-802 y 12-803 o a través de nuestra página de Facebook dejarnos un mensaje. Pues estamos terminando prácticamente ya la hora y la participación tuya, te agradezco muchísimo. No sé qué quieras comentar, qué quieres invitar al público.
Sí, los quiero invitar a formar parte de algún club que también puedan hacer, los asesoramos para que también
conformen ellos
un club. Horarios y para ir... Y para formar parte del, sí hay varios horarios, aunque yo les digo, bueno, es la reunión una vez al mes. Entonces creo que sí nos podemos dar la oportunidad de ir, aunque quede un poquito lejos, de darnos la oportunidad de asistir a uno y de formar parte de.
Y ahí seguramente en ese club nos van a orientar de cómo abordar.
Claro que sí, o sea, no tengan miedo porque en realidad lo que vamos es por el gusto de la lectura. Y si
no,
por ahí
tienes más inteligente o más,
claro que
más
no,
culto y
pero para no y tengo señoras que ya no pueden leer, entonces usan el audiolibro y ya tienen para comentar.
Un último comentario, sí, del audiolibro. ¿Qué te parece ese recurso?
Muy bueno, porque tengo, te digo, personas que les gustaba leer pero ya no pueden leer, entonces acuden al audiolibro. Bien. Otra, ahí también a veces comentamos que hay muy buenas
lecturas,
pero también hay películas de libros y están muy, por ejemplo, la serie de la cocinera estuvo la serie y está el libro.
Entonces, se hicieron la adaptación del libro.
Entonces, las personas que no pueden, a veces nos llegan y nos comentan, ¿sabes qué? Vi esta
película.
Yo no vi
el libro, yo leí el libro, pero vi la película o la serie.
Gracias.
¿Cuál?
Sí.
La cocinera de Castamar.
Uh-huh. Y no sé si, yo creo que sí has de conocer a Eduardo Arámbula.
Sí, claro.
Hizo el agua fresca que ¿cómo se llama? El conde les ofreció.
¿Y él tenía la receta?
No, la investigó. En cuanto vio la serie, la investigó y hizo el agua fresca.
¿Y qué tal?
Entonces,
estaba
buenísima. Entonces dices, ¡qué bárbaro! O sea,
se va enriqueciendo. Y además la convivencia y eso que se convierte en amigos, en amistades, con gustos similares y de donde podemos aprender muchas cosas.
Sí, exactamente.
De todos, ¿no?
De todos. Entonces todos ahí estamos para en cuestiones de libros, lo que gusten, los podemos apoyar.
Pues le repetimos que está en la página de Facebook como Asociación de Clubes de Libros, como dice ella en plural, y ahí seguramente encontrarán ya el domicilio, los teléfonos y pues que se acerquen a esta asociación para que les orienten dónde hay algún club de libro que les pueda apoyar a ustedes, porque también supongo que habrá clubes más adelantados o más de expertos, pero también habrá clubes donde están la iniciación a la lectura, ¿no?
Sí, claro que sí, pero sí, que se acerquen y les vamos a ayudar y a guiar y a quitarles ese temor por la lectura, porque también se cree que necesitamos muchísimo tiempo para para leer, para dedicarle, y uh-huh. vamos comenzando con 10 minutitos, además de que quita mucho el estrés el leer. Y hoy en día necesitamos eso, algo que nos tranquilice.
Tenemos mucho estrés. Pues una vez más te agradezco mucho tu presencia en el programa y bueno, la puerta está abierta para una segunda invitación y les deseamos mucha suerte con esta asociación de clubes de libros. Bien, son las 11 de la mañana, despedimos a la tanatóloga Teresa de Valle. Perdón.
De Villa.
Híjole, perdón, estoy aquí. Teresa de Villa, son las 11 de la mañana con 2 minutos. Vamos al corte y regresamos con nuestros invitados que también ya están aquí para la segunda hora. Gracias.
Intermedio. En un momento regresamos. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Museo de Arte de Zapopan invita a la exposición Punto, Línea, Espacio, Tiempo, de Peggy Espinosa, editora y diseñadora de Petra Ediciones, en colaboración con Impronta Casa Editora. Explora el concepto de conceptualización, diseño y creación de un libro a través de ejercicios gráficos. El MAS se ubica en Andador 20 de Noviembre 166, en el centro de Zapopan. La Nada Teatro invita a la puesta en escena A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho, bajo la dirección de Miguel Lugo. Viernes 26 y sábado 28 de agosto a las 20 horas en Cali Catrinas Foro Café, ubicado en Chilardi número 82. Boletos en voyalteatro.com. Preventa 140, general 200 pesos. La 21ª semana del cine alemán con el tema Identidades se llevará a cabo del 25 de agosto al 3 de septiembre. 23 largometrajes que se exhibirán en Cinépolis Centro Magno, Cine Cabañas y la plataforma Goethe On Demand.
Sí, las 11 de la mañana con 5 minutos, ya estamos de regreso aquí en Ópera Radio. Y bueno, me da muchísimo gusto y de veras es un honor tener aquí a semejantes cantantes. Me refiero a la mezzosoprano Itzeli Jáuregui, que ganó el premio, el primer lugar en el concurso Carlo Morelli, concurso 39º, que fue que hace un mes, más o menos, 14 de julio. Y también al tenor Rafael Rojas, que él ganó como mejor intérprete de zarzuela, ¿verdad? Así es que, pues de verdad me da mucho gusto tenerlos aquí en Ópera Radio. Y me gustaría que se presentaran platicándonos un poquito de su trayectoria, cómo empiezan a aficionarse al canto, cómo es que llegan a esto. Y luego, pues toda la preparación que han tenido. ¿Empezamos contigo, Itzeli?
Claro que sí.
Ah, si te acercas.
Ah, claro, perdóname.
Y más bien así. Sí, está bien. Así.
Ah, vale.
Ahora sí.
Pues, ¿cómo comenzó? En la universidad había un coro de música sacra junto con el maestro Juan Ángel y ahí descubrí que claro. La música se escribía. Yo no lo sabía, disculpen mi ignorancia. Pero ahí fue como mi primer encuentro. Y
¿estás
ahí,
en la universidad o en la prepa?
En la universidad.
En la universidad.
Estudié psicología ahí en...
En la UNIVA. Ajá. Y ahí estaba de director, bueno, de maestro de música, de el maestro Juan Ángel.
Así es.
A quien le mandamos un saludo.
Sí, con mucho cariño y ese agradecimiento de que me acercó a la música y ahí me quedé al final. Fíjate. Del camino.
Pero que vean lo interesante que es también que las universidades, las escuelas, pues tengan este acercamiento, ofrezcan, mejor dicho, el acercamiento a alguna de las artes con los alumnos. De aquí ya salió una cantante de primera línea, ¿no? Como Itzeli.
Gracias.
Entonces llegas ahí a la UNIVA, ahí es tu primer contacto con la música.
Así es.
Que como dices, no sabías ni siquiera que tenía una escritura.
Así es.
Propia. Y luego.
Y ya de ahí me empecé a interesar más. Se vino el proyecto del Coro Municipal de Zapopan. Después del Coro Municipal de Zapopan, surge la convocatoria de Ópera Estudio Beckmann, un proyecto en el que estuve antes de que comenzara bien establecido, desde el 2016. Luego ya se establece en 2019, termino mi proyecto ahí y me voy a Monterrey, a México, Ópera Estudio, donde estoy ahorita.
Estás en Monterrey.
Uh-huh.
¿Y estuviste también en la de México, dices?
No.
No, en Ópera Estudio de México no.
No.
Nada más en Tequila.
Así es.
En lo de Ópera Estudio Beckmann. ¿Y sigue ese proyecto o ya ahorita está
La verdad pausa? No te sabría decir. Hay algunos proyectos que siguen surgiendo en Tequila, pero no he visto mucho movimiento en redes sociales y
sí,
demás.
Sí, porque creo que hubo ahí alguna situación media extraña, pero no sé si terminaría en la suspensión de las actividades estas, ¿no? Pero bueno, ojalá que no.
Estaban sí, ojalá que no, era un muy buen proyecto.
¿Y tú estás en Monterrey?
Así es.
¿Y allá radicas, digamos?
Sí, el proyecto del año pasado duró 10 meses más o menos, empezamos en octubre, terminamos con Madama Butterfly en julio precisamente, y me vine para acá estos 2 meses a vacacionar, digamos, y regreso para allá en octubre para el siguiente.
¿Tú eres originaria de Guadalajara?
Sí.
Muy bien. Oye, pero ahorita sigo que nos comentas de tus estudios, pero también ya has cantado muchas cosas y ya te has presentado, por ejemplo, ahora en Butterfly que hiciste Suzuki.
Así es.
Uh-huh. ¿Y en qué teatro?
En el Teatro Principal de la Ciudad de Monterrey.
Fíjate.
Así es.
No, pues no es poca cosa.
No, yo estoy muy contenta.
¿Y luego qué más has hecho? Sí, porque te digo, no, nos referiste ahorita de tus estudios. Digo, porque yo te pregunté sí. Eso, ¿no? ¿Cómo venía tú? Pero luego también ya tu carrera ya profesional.
Sí.
¿Anduviste también en España?
Sí, me tuve la oportunidad de ir en octubre del año pasado a Islas Canarias, al certamen internacional de zarzuela, y también me llevé el primer lugar.
¿Sí?
Fue una sorpresa.
Vaya,
para mí.
¡Vaya, qué bien!
Sí, ahí me acompañó la maestra Isabel Costes, de directora de orquesta, y el maestro Polo Falcón, que es aquí la entidad
claro.
De la zarzuela. Entonces, también fue como el primer acercamiento que tuve con concurso internacional.
Muy bien.
Sí.
Pues no sé si oímos algo de tus interpretaciones y luego le preguntamos a Rafael Rojas, que está aquí también con nosotros, acerca de su trayectoria. Bueno, yo lo que tengo aquí, no sé si estás de acuerdo en oír el lamento de Dido, la despedida de Dido.
Claro que sí.
¿Quieres comentar algo acerca de lo que trata esta área de
Claro que sí. En este momento... Dido está envenenada, está literalmente envenenada porque está esperando al amor de su vida y se acaba de dar cuenta que viene, pero ella es demasiado tarde.
Ajá.
Y entonces le pide a Belinda, que es su mano derecha, uh-huh. que la sostenga y le dé como esa paz en sus últimos momentos.
Muy bien. Entonces dices, cuando deje esta tierra que predice...
Cuando descanse en esta tierra, no recuerdes mis errores.
Eso, muy bien. Bueno, vamos a oír la interpretación de Itzeli Jauregui en esta área de la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell.
Gracias.
Rest, or I
Bien, esta fue la voz de Itzeli Jáuregui, mezzosoprano. Recordamos que las mezzosopranos, bueno, es la voz intermedia de las mujeres, la voz, digamos, más aguda es la soprano, la más grave es la contralto y la intermedia es la mezzosoprano, por eso mezzo, medio soprano. Y bueno, ganadora del concurso Carlo Morelli, sin duda uno de los concursos más importantes de México. Y bueno, también está con nosotros el tenor Rafael Rojas. Bueno, pues por el apellido y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa con Rafael Rojas? Tengo que mencionar, aunque él vale por sí mismo, pues, pero es hijo de ese otro gran tenor recientemente fallecido, Rafael Rojas, lleva su mismo nombre. Pero como les digo, él está haciendo su carrera en base a precisamente a su talento y a su esfuerzo. Pues muchas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros. Y platícanos ahora tú cómo te inicias en esto del canto, de la música, aunque pues tus papás músicos prácticamente, pero el público no lo sabe. Por favor, si nos comentas desde qué edad y cómo empezaste, si empezaste, siempre pensaste ser cantante, etcétera.
Sí, ¿qué tal, Ernesto? Bueno, el placer es mío por la invitación.
Gracias.
Pues yo empiezo con la música desde muy joven. Igual el acercamiento es pues directo con mis papás. Uh-huh. Mi mamá cantante también, instrumentista, algo de pintura, mi papá cantante. Desde joven pues en casa se escucha música.
Claro.
Música clásica, ópera, de todo, ¿no? Pero se inculca desde
de manera desde natural, joven, digamos.
De manera muy orgánica en casa, uh-huh. Pues las artes, ¿no? Entonces, empiezo a los 7 años con violín, uh-huh. Luego aproximadamente a los 9, 10 años, mi mamá ayuda a organizar una asociación civil de orquesta para niños y jóvenes.
Que todavía
ajá,
existe.
Porque éramos un montón de chavitos que tocábamos violín en el DIF Guadalajara, también me acuerdo, y, uh-huh. Y no teníamos como una orquesta en donde podríamos empezar a tener prácticas orquestales infantiles y juveniles también. Entonces, pues con esa necesidad se crea como esta orquesta en la cual yo participo hasta los 15 años. Uh-huh. Ahí yo dejo el violín, me voy con mi papá un año a vivir a Alemania. Cuando regreso de ahí,
empiezo. ¿Tú hablas alemán también?
Bueno, ahí lo mastico un poco. ¿Verdad?
Muy bien. ¿Qué idiomas hablas tú?
No, inglés, español, idiomas que hablo.
Sí. Y un poco de alemán.
Más o menos mastico alemán y ahí vamos con el italiano y el francés apenas empezando. Pero
también. Y Celi, ¿tú qué idiomas hablas?
Vamos por lo mismo, maestro, porque como sabes, lo cantamos en varios idiomas
y si no lo
entendemos, pues nos perjudica, pero igual, inglés, español. Trabajando ahorita más con el francés, mastico el italiano y el alemán me cuesta mucho trabajo todavía.
Claro, sí, así es. Perdón, Rafael, te interrumpí. Entonces, te vas un año con tu papá a Alemania y ahí, ¿qué haces? ¿Cantar con él o tomar clases?
No, ahí estudio.
Estudiaste.
Prácticamente, sí. Me meto a la escuela ahí, unas clases ahí de regularización y de como implementación al sistema alemán. Me quedo un año, no me encanta estar fuera de México, uh-huh. Entonces me regreso y cuando regreso empiezo, digamos, digo, cantar, yo he cantado toda mi vida desde que tengo memoria, uh-huh. No me callan, pero ya a los 16 años más o menos empiezo mi carrera como cantante. En ese momento la ópera no
te atraía.
No era parte, pues siempre he tenido un gusto adquirido, obviamente desde joven, por mi papá y por la relación tan cercana, uh-huh. que hay con la disciplina, pero yo me gustaba pues obviamente más el pop, cantar canciones que yo escuchaba en la radio, canciones que me gustaban a mis amigos.
Y que perteneces además a un grupo, ¿no? ¿Tienes un grupo?
Sí, ahorita es mi trabajo actual, uh-huh. y realmente sí, la aventura de la ópera como tal, yo cantarla lleva muy poco. En mi caso lleva año y un poco más. Y ha sido algo impresionante, ha sido algo muy, muy significativo en mi vida todo este último año. Por todo, ¿no? Lo bueno, lo malo y aparte lo que hemos vivido con la pandemia y todo. pero sí, realmente mi camino a comparación de la de mi compañera sí es limitado todavía, uh-huh. Es corto.
Bueno, pero estás también joven, o sea, los dos son muy jóvenes, así sí, que tienen sí, todo sí. Un gracias. Horizonte por delante, ¿no? Muy bueno. Sí. Uh-huh. Oye, pues, ¿te parece si oímos precisamente una de tus interpretaciones de la ópera de Romeo y Julieta de Gounod, que sería como traducido Levántate, oh Sol?
Así es.
¿Sí?
Sí, un área al sol.
¿Platicas de qué se trata más o menos?
Pues, digo, es Romeo y Julieta, Romeo cantándole a Julieta, haciendo como esta alegoría al sol, a la estrella más brillante, a la que hace ajá. Palidecer al resto, ¿no?
Así es.
Es un área muy, muy romántica, muy pasional.
Bueno, pues vamos a oír a Rafael Rojas. Llámenos, 33, 31, 34, 22, 22. Tenemos tres extensiones, la 12801, 12802 y 12803, o también a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Escuchemos a Rafael Rojas.
Lo di, cosa te vedete?
Bien, pues esta es la interpretación de Rafael Rojas, es esta área de la ópera Romeo y Julieta, y Levántate Sol, como dices, refiriéndose, haciendo una semejanza con el sol y su amada. Y bueno, esto fue tomado del concurso precisamente de Carlo Morelli, donde él ganó como el premio de zarzuela, el mejor intérprete de zarzuela. Pero tenemos varios mensajes, muchísimas gracias por reportarse. Por favor, Tania, si das salida.
Claro que sí, participando por el paquete de libros se encuentra Alberto Reynoso, quien manda felicidades al programa. Dice que él también pertenece a un grupo de lectura dirigido por Yolanda Zamora.
Ah, uy, pues un saludo a Yolanda también, y qué bueno, pues muy buena directora.
También por los libros participa Norberto Hurtado, dice que buen programa y excelente música. Es muy interesante el club de libros.
Gracias por su...
Adriana Andrade López, Alicia Prambilla Ruiz, dice que en internet la transmisión tiene muy mala señal. Y Yadira Palos dice, muy bueno el concierto de ayer. Y
participa. Ah, qué bueno, porque ella ganó los boletos, quiere decir que sí fue, qué bueno, muchas gracias, qué bueno que le gustó.
Y participando por uno de los sartenes se encuentra Michelle Moreno, Natalia Ramos, quien te manda saludos, Ernesto.
Ah, Natalia, hombre, un saludo también para ti, muchas gracias por reportarte.
Elisa Orozco, Anaid Rivera, María de la O. Godoy, quien dice que pena que en ese club de lectura no se hable de poesía, yo como poeta lo lamento profundamente. Te manda saludos a ti, Ernesto, a los colaboradores, y ella participa por el sartén, al bien. Igual que lo hace Aura Victoria, Marina Sainz, también participa Lorena Esparza Fernández, Isaac Zárate, Grecia Hernández, Ailsa Hernández, quien dice excelente programa, Jaime Cervantes, los felicito por el programa, Lisette Moreno, Gavino Ocampo, Raiza Domon, quien manda saludos a todos en el programa.
Muy amable.
También se comunicó Alberto Reynoso, dice felicidades por promover la lectura. Vaya que hace falta que más gente lea, felicidades por este espacio. La música y la lectura van de la mano.
Así es, y en la ópera más también, ¿no?
Lourdes Torres Alanís, excelentes invitados.
Gracias.
Don Jesús Pimentel manda un saludo a todo el equipo de Ópera Radio y les pregunta a ustedes si tienen aquí en Guadalajara alguna próxima presentación.
Cercana, no, la verdad.
Qué lástima, ¿no?
Sí,
qué lástima.
Cercana, no.
Sí, sí, sí. Pues ahí falta la... Yo creo que es parte de la labor que tiene que hacer también Secretaría de Cultura y todo esto. Aprovechar estos talentos. Fíjense, dos tapatíos ganando premios en unas de los concursos más importantes. Y además que, bueno, la trayectoria que tienen, ¿no? Y desafortunadamente, pues se desaprovecha esto, ¿no? Que podía servir para el público y para ellos, para ir afianzando su carrera. Pues ni hablar, ojalá que pronto podamos tener noticias de que los ayuntamientos o la misma Secretaría de Cultura pueda darle seguimiento. Ni siquiera un concurso tenemos aquí en Guadalajara, fíjate.
Sí, tenemos Ópera Palco, más no sé si se siga haciendo.
No, ya se... Bueno, ya no ha habido ediciones.
Ah, okay.
Lo estaba haciendo el maestro Gasparini.
Ah, es verdad.
Sí, y bueno, pues ya ha habido varios, bueno, no sé si el último fue hace 3 años o 4 años, a lo mejor por la pandemia.
Puede ser,
¿no?
Sí.
Y ya, pero tenemos, todavía tienes más mensajes, pero por favor.
Ignacio González, excelente programa, saludos Ernesto, a ti y a todo el equipo e invitados.
Gracias.
Raiza Domón dice, excelente charla, muy interesante el programa de hoy.
Gracias.
Y Eduardo Gómez dice, acompañado de un café y un delicioso menudito tapatío, les mando un saludo a todos en el programa.
¿Provecho?
Sí, a ver si otro día nos manda el menudito también. No se crea, muchas gracias por llamar.
Dice, gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, es a ustedes. Y tenemos a Jairo Cervantes, que tiene llamadas telefónicas. Por favor, Jairo.
Para Susana González, quien dice que un abrazo para todos y está participando por los dos sartenes.
Bien.
Adriana Lorena Cortés Díaz, participando por los sartenes.
Uh-huh.
Martina Carrillo, felicita a Ernesto y a todo el equipo, un buen programa.
Gracias Martina, siempre nos escucha, siempre se reporta, gracias.
Manuel Solís Montes de Oca, saludos a Ernesto y está participando por los 4 libros.
Gracias, muy bien. ¿Es todo?
Sí.
Muy bien, me dice que vamos al corte de identificación de estación. Regresamos en unos 2 minutitos aquí con nuestros invitados de lujo el día de hoy.
No se muevan de sus asientos.
Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso. Son las 11 de la mañana con 33 minutos y tenemos una agradable sorpresa. Tenemos en la línea al maestro Juan Ángel Morelos, de quien se hacía referencia hace un momento, que ahí empezó Itzeli en la UNIVA a estudiar y a relacionarse con la música. Y aquí está en la línea el maestro Juan Ángel Morelos. Maestro, muchas gracias por tener la llamada y pues bienvenido. Adelante con tu comentario.
Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todo tu auditorio, tu selecto auditorio que tienes. Y bueno, pues solamente para decirles que estoy escuchando el programa y que quiero pues felicitar de manera muy especial a los dos invitados que tienes y de manera también muy especial a la maestra Itzeli Jauregui, porque pues la verdad es que nunca nadie mencionó nada de esos premios y la verdad que gracias a esta radiodifusora, a este gran programa, se hace justicia a estos dos talentos que pues de manera callada, de manera muy discreta, han puesto el nombre de Jalisco muy en alto. Así es que felicidades y que estas cosas que a veces no se dicen, pues que por lo menos en estos pequeños espacios, como la gotita de agua, se den a conocer para que pueda haber más personas que se interesen por el arte, por la cultura. Y bueno, nos quejamos de tantas malas noticias, nos quejamos de tanta delincuencia, nos quejamos de tanta de tanto robo y crímenes, y es a los que les dan los medios de comunicación, sí, les dan la importancia, ¿verdad? Y estas cosas que son más grandes que eso, entonces no se les dan ni siquiera se conoce. Así es que gracias, ingeniero, y gracias a este espacio que se da para que se conozcan estos grandes valores.
Bueno, pues gracias a ti por llamar, maestro. No sé si quieres comentarle algo, Itzeli.
Yo le agradezco mucho el crédito, pero tenemos que entender que los maestros solamente somos simples, sencillamente escultores que que le quitamos en su momento a los alumnos lo que les estorba para que crezcan. Ellos tienen el talento. Y Itzeli uh-huh. pertenece a una familia musical del norte de Jalisco, sur de Zacatecas, así es que yo también quiero hacerle honor a ese terruño zacatecano que mucho tiempo perteneció, por supuesto, a nuestro estado, a la Nueva Galicia, que es Juchipila, Zacatecas, Apozol.
Maestro,
que también grandes cantantes y grandes músicos, y uno de ellos pues su señor padre, que en la música vernácula ha sido un gran cantante, y que bueno, posiblemente no lo sepan, pero yo creo que está haciendo su sueño realidad en Itzeli, ¿verdad?
Maestro, aquí también Rafa Rojas es de Juchipila, aquí, qué puro talento.
Bueno, mi familia.
Bueno, la familia, sí, porque
mi abuela es directamente.
Su abuela es de Juchipila, es que bueno, pues está muy bien. Oye, Itzeli, pero no nos dijiste que entonces tu papá es cantante.
Mi papá es músico, sí.
Ah, qué padre, ¿qué canta?
Él está en el Grupo Internacional Viva México, toca la guitarra y canta música vernácula, como bien lo dice el maestro.
Oye, mira qué bien, pues mucho talento.
Alguien que también ha puesto en alto el nombre de Jalisco, no solamente en México, sino en el extranjero, porque él trabaja en este grupo y ha sido embajador muchas veces con nuestra bebida regional, espirituosa, ingeniero, así es.
Muy bien. Oye, maestro, pues de verdad me da mucho gusto. Ojalá que un día me hagas favor de venir al programa, también nos platiques de lo que estás haciendo.
Es un compromiso, ingeniero, y gracias porque bien. Ya por último, ingeniero,
sí,
tú fuiste un gran apoyo al coro UNIVA, en su momento, porque gracias a esa presentación de la zarzuela en el 2010, se generaron muchos talentos. No solamente ha salido Itzeli, han sido muchos jóvenes que actualmente están trabajando en el medio, tú lo sabes.
Sí.
Y que esa puerta que nos abriste, esa o ventana, no sé cómo se va a llamar, nadie conocíamos zarzuela, nos invitaste también tú así de una manera, o sea, de confianza, y no te imaginas todo el bien que ha resultado esa invitación en estos jóvenes universitarios que han sido que han movido y han a veces sin querer han transformado el entorno musical en Guadalajara.
Muy bien. Pues te agradezco esas palabras y me da mucho gusto que así sea o que así lo vean ustedes. Pues lo mismo, entonces ya como compromiso, que vengas al programa
claro sí.
próximamente. Gracias,
claro
maestro.
Sí,
gracias, maestro.
Gracias,
te queremos mucho. Hasta pronto.
Hasta luego, adiós. Es el maestro Juan Ángel Morelos, que comentaba a Kitzeli que estaba encargado en ese entonces ahí en la UNIVA, y que precisamente sí hicimos una Luisa Fernanda con el coro. También
así
participaste
es.
Tú ahí.
No, maestro, llegué ¿no? justo después, pero nos tocó una... que hicieron como un, no sé cómo decirte, varias zarzuelas.
Sí, como un...
una compilación, antología, una antología de zarzuelas.
Una antología de zarzuelas. Mira,
bellísimo
pues que,
también.
Y ya estuviste también en la Verbena de la Paloma, en Tequila.
Así es.
¿Verdad? Ahí participaste. Y luego se vino aquí a presentar a Guadalajara.
Aquí al Conjunto Santander.
Conjunto Santander.
Así es.
Por ahí coincidimos, sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, seguimos contigo. Vamos a oír otra vez a Itzeli. Ahora, pues precisamente de una zarzuela, Anillo de Hierro, una zarzuela poco común, ¿verdad?
Así es.
Poco común, y el título se llama Lágrimas Mías. ¿Quieres comentar algo acerca de esta romanza?
La verdad es que suelo cantar mucho de desamor. Yo antes cantaba mariachi y ahora lo trasladé a la ópera.
Sí, también cantabas mariachi.
Entonces, esta romanza trata también de una chica que está como... su chico cree que le acaba de engañar y ella quiere demostrarle que no es así, que su amor es verdadero, con un anillo de hierro que él le regaló a ella. Entonces, ya escucharán la romanza, pero está desolada, esperando que todo este malentendido se resuelva.
Bueno, se llama Lágrimas Mías. Adelante con la voz de Itzeli Jáuregui. Bien, pues precisamente nos estaba comentando que esta es la grabación donde resultó ganadora. Platícanos de qué concurso.
El Certamen Internacional de Zarzuela de Valle Seco en España.
Fíjate, le decía que es como si un español le viniera a ganar aquí canto en mariachi. Tú fuiste allá a ganar siendo de aquí de México, de Guadalajara. Pues muchas felicidades.
Muchas gracias.
¿Y qué tal son esas experiencias de los concursos? A ver, platíquenos ustedes. A veces he oído ahí que hay mucho truco y que hay que no son tan sanos. Prefieren no opinar.
Yo la verdad lo que me llevé del Carlo Morelli fueron así puras cosas buenas, muy positivas. También a lo mejor por el momento en el que estoy en mi formación para mi carrera. Uh-huh. Pero la experiencia de convivir primero con cantantes también ya mucho más consagrados y como Itzel y como otros compañeros que tuve la oportunidad de estar ahí con ellos, compartir.
¿No hay mucha envidia entre ustedes como participantes?
No, al revés. Se vive
aunque sea de la misma tesitura, o sea, ¿no? Sí, sí se dicen, oye, a lo mejor me atrevo a decir, oye, no le cantes así, toma el aire desde acá. O
la verdad, sí nos atrevemos a preguntar. Si yo veo que alguien tiene algo resuelto que yo no he podido, ajá, sí voy, oye, fíjate que mi agudo, no sé, sí, o el sí, texto, sí, tú cómo lo haces, y la gente es muy compartida, o sea, es como, yo lo ¿sí pienso hay? así, claro, la sí, verdad ahorita la comunidad de la ópera ha crecido mucho en ese sentido, de ser más compañeros, o sea, más amigos, más...
Qué bueno.
Y la verdad es que se han visto resultados muchísimo más gratificantes para uno que estar, no sé... Me imagino ahí como...
Pues hoy en la página de Ópera Radio estamos publicando la lista de preseleccionados MOS 2022-2023, que es, que es Monterrey Ópera Estudio.
Es México Ópera Estudio.
México Ópera Estudio. Uh-huh. Y bueno, Itzeli no aparece aquí porque ella ya estaba, ya era parte de este Ópera Estudio. Y le refrendan un año más, ¿verdad? Porque
así es
por un año esto.
Ajá.
Y hasta dos, ¿no?
Hasta dos.
Entonces tú vas por tu segundo año.
Así es.
Y no aparece aquí, pero sí aparecen algunos conocidos de aquí del programa. Por ejemplo, Mayela López, que es también mezzosoprano, que ya hemos tenido el gusto de tenerla por aquí. Y luego, pues el mismo Rafael Rojas también te vas a Monterrey. ¿Cuándo empieza esto?
Yo me voy a Monterrey el jueves para hacer un proceso más de audición y para platicar.
Ah, o sea, estos no son los definidos. No,
esto es preselección.
Preselección
para
ya
la selección oficial que va a ser el viernes que viene.
Ah, así ok. Es. Bueno, pues les deseamos mucha suerte. También está Carolina Morán, la esposa del maestro
Perales.
José Perales, que ha venido aquí varias veces, Carolina. Y bueno, entonces son los preseleccionados, falta todavía la selección final que será el próximo fin de semana. Ojalá que el próximo domingo tengamos ya la lista de los seleccionados y estén también. Bueno, tú ya estás, Itzeli, ya estás ahí repitiendo, pero a ti, Rafael, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
¿No?
Seguro así será.
Bueno, entonces, por lo pronto y dado a que no hay tantas actividades operísticas, no hay una agenda muy muy apretada por parte de ustedes. ¿Tú me decías que cantas en León en octubre?
En noviembre. Voy a Lima, Perú en octubre. En noviembre hay un recital ahí en León, en el Teatro Bicentenario.
Ah, muy bonito teatro.
Y luego la audición de Fábrica di Roma.
En Roma,
en,
obviamente.
En noviembre. Uh-huh.
Muy bien. Este año también, entonces, en noviembre.
Sí.
O sea, en octubre vas a Perú, regresas a México, a León, haces el concierto y te vas a Roma.
Así es.
Ay, qué bien. O sea, no quieres que te carguen las maletas.
Aunque todos sea. Son bienvenidos.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir a ahora a Rafael Rojas, pero no sé si por el tiempo oímos el Pourquoi me réveillé o... Tiene otra faceta que es precisamente donde ha estado desarrollándose con una canción que me hizo favor de enviarme que se llama Who's Loving You, ¿no? Un poco así con un inglés medio caló, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención porque esto pertenece a Fulda Band, ¿no? Es
sí,
el grupo
sí,
que
yo
tienes.
Yo actualmente trabajo con un grupo para... eventos privados, bodas y empresariales, que se llama Fulda Cocktail Band. Llevo ya casi 5 años con ellos y pues sí, tengo un trabajo ya con ellos.
Y es el vocalista principal.
Tiempo. Ajá, sí, sí, sí.
Sí, yo sí, sí, además él está de acuerdo que en vez de oír Pourquoi Me Réveillé, sí, claro, que también lo hace muy bien, me gustaría que oyeran esta faceta de pop, porque a mí en lo personal me llamó mucho la atención la musicalidad que tiene. El timbre de voz obviamente no es impostado y bueno, a mí me gustó mucho, espero que ustedes también. Entonces vamos a oír, es el track número 11, por favor, y regresamos, ojalá que nos hagan sus comentarios al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Adelante con esta interpretación de Rafael Rojas.
Come on home, baby. Come on and take it. Oh, all I can do since you're gone is cry. Oh, no, baby. Don't you ever wonder how you live?
¿Sí? ¿Qué les pareció la voz de Rafael Rojas? Para que vean la versatilidad que tienen estos jóvenes, porque también Itzeli, ahora que ya bueno, me enteré yo que también, bueno, de su papá cantaba con mariachi o canta, ella también canta con mariachi y dice que no lo ha dejado. Pero vean lo versátil, ¿verdad? Porque son, vamos, estilos diferentes y hay que dominarlos todos, ¿no? Decías que convergen en un momento dado.
Así es, todo en un punto te das cuenta que está conectado y te ayuda. Más que perjudicarte o así, suma, todo suma.
Qué bien. Tenemos algunas llamadas. Está Jairo Cervantes. Por favor, Jairo.
Gracias, Ernesto.
No tienes tu micrófono, ahorita te digo. Yes. Ya.
Gael Cortés, quien está participando por los sartenes. Marisa Ramírez, también participando por los sartenes. Zenaida Nuño Galán, participando por los sartenes. Y Ignacio Reyes, también participando por los sartenes.
Muy bien, gracias. ¿Es todo lo que tienes?
Sí, ya es todo.
Muy bien. Tania, por parte de Facebook.
Claro que sí, Adriana Medina participa por uno de los sartenes, al igual que Esther Reyes, dice que le gusta mucho el programa. Susana Cervantes, Jesús Medina, que manda saludos y felicitaciones al programa. Gabriel Villarreal Ornelas, Verónica Llamas, María Victoria Baeza Cetina, Belén Díaz, dice, son un excelente programa. Y Luis Darío Emiliano García Carrillo.
Muy amables todos.
Por uno
ustedes.
De los paquetes de libros participa Guillermo Hurtado, dice que a él le cuesta trabajo leer la poesía referente al...
Sí, a lo que comentaba la maestra. Bueno.
Adriana sí. Andrade López y Alicia Brambila Ruiz participan por uno de por el paquete de libros. Y Sergio Rivas Sebi dice felicidades al programa y a los invitados. Daniel Efraín Suárez Chavarín, saludos a todos, como siempre, un excelente programa.
Presidente del SECA.
Y ahora Victoria, te mando saludos, Rafael.
Ah, muchas gracias.
Oigan, pues a propósito del SECA, está la convocatoria, aunque cierra ya el 28, o sea, el próximo domingo o sábado o algo así. Es por si quieren presentar un proyecto y les hay financiamiento hasta 100,000 pesos. Entonces, si tienen ese proyecto... pueden visitar la página en Facebook de Ópera Radio, precisamente el SECA, que es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, SECA Jalisco se llama la página en Facebook, y ahí están está la liga para la convocatoria, y está muy sencilla de llenar porque está en un formato que es editable. Pues simplemente, pues nombre, pam, 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 y van describiendo su proyecto, y pues quedan 8 días o menos, así es que si ustedes que nos están escuchando quieren participar, o a ustedes dos si tienen algún proyecto, a lo mejor hacia la limón. Bueno, lo que pasa es que ustedes están en el medio y ya tienen cosas preparadas. Entonces, si quieren participar, pues ahí está la invitación.
Muchas gracias.
Del SECA. Pues, a ver... Vámonos, a ver.
Me puse a brindar, sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios me dio por cantar.
Vámonos, aquí nuestro compañero Hugo Molina nos sorprende. Mientras platicábamos, buscó aquí alguna grabación de Itzeli con música vernácula. Y ahí estamos oyéndola. Este es de José Alfredo Jiménez, ¿no?
Así es.
Muy bien, muy bonito. Pues un último comentario, porque ya nos tenemos que ir rapidísimamente, pues...
Nada, muy agradecido por el espacio, Ernesto, y contigo, Itzel, por formar parte tan importante de mi viaje y mi experiencia en el concurso, y de las valiosas personas que conocí y talentosas, que, pues nada, que ahí estamos en el camino juntos y echándonos la mano.
Pues mucha suerte. Mucha suerte, Rafael. Esperemos verte en los seleccionados ya del México Opera Studio. Itzeli.
Yo también muy agradecida, comentándoles que Rafa y yo hicimos muchas anécdotas en muy poco tiempo de concurso. Y agradecida, Ernesto, de verdad, por abrirnos el espacio y que el mundo se entere de verdad de lo que para nosotros significa la ópera.
Bueno, pues yo espero que no sea la última vez que vengan. No, por favor, cuando estén aquí, ahora que se van a Monterrey, pues que cuando estén aquí, nos visiten, por favor.
Así claro. Será.
Muchas gracias. Bueno, pues ya la rifa, ¿tenemos
claro
últimas
sí.
llamadas?
No,
los ganadores.
Un sartén es para Adriana Medina, el segundo sartén para Michelle Moreno.
Bien.
El paquete de los libros de poesía del maestro Alfredo Mendoza es para Antonio González, y el paquete de los 4 libros es para Manuel Solís Montes de Oca.
Muy bien, por los libros tienen que venir aquí a Radio Universidad por ellos. Estamos ubicados en Ignacio Jacobo número 29, Parque Industrial Belénes, a un costadito del Auditorio Telmex. Y de los sartenes tienen que ir a Gavino Barreda 1287. Aquí en la página de Facebook aparece el domicilio y el teléfono, los datos generales para que ustedes se ubiquen y puedan pasar por su sartén con una identificación igual que por los libros. Bueno, pues de esta manera damos por terminado el programa del día de hoy. Yo le agradezco a Hugo Molina también su apoyo, tanto los controles como estar así tan atento y ayudarnos con estas producciones. Y desde luego, en este caso, a Jairo Cervantes, que estuvo en los teléfonos, y a Tania Rodríguez, que estuvo a cargo del Facebook. Muchísimas gracias, soy Ernesto Álvarez y les espero el próximo domingo en una emisión más de Ópera Radio.
La luz de tus ojos divinos cambiaron. dulce. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.